emprendimiento, modelos de negocio, industrias no tradicionales, historias, experiencias y la mejor selección musical independiente peruana se toman el dial online de Zona PUC durante la siguiente hora, porque aquí comienza Pasos Cortos. Conduce Ángela López.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Estamos martes de Pasos Cortos Perú. Estamos acá en Radio Zona PUC, gracias al apoyo de CIDE, de la Universidad Católica. Y bueno, empezamos el martes para hablar de tecnología. Tenemos como invitado a Arturo Coral, que ya está corriendo por acá, de Angel Hack, Angel Hack Perú. Y bueno, hasta que venga vamos a hablar primero de música, pero antes de música, ¿por qué no hablamos del sentimiento que tuvimos el domingo pasado, del estrés que mientras veíamos el partido, que felizmente ganamos, ha sido una muy buena noticia para todos nosotros, la emoción del momento ha sido alucinante. El tema técnico no está debatible, ya sabemos que fue una mano, pero bueno. Bueno, acá nuestra radio controller dice que no, fue el codo, fue el antebrazo, fue todo, pero mano no fue. Así que nada, con esta felicidad empezamos el programa. Vamos a hablar de la banda NoFap, que es la banda destacada el día de hoy, de esta semana, que es una banda de punk rock que nació en el 2012, pero no es solo punk rock, también tiene ahí una mezcla con rapcore, así que es una mezcla bastante interesante. Esta banda está integrada por Marco Escarcena, Gonzalo Pastor, Luis Mori, Diego García y Fernando Muñoz. Un saludo a los chicos que nos han estado reposteando desde el domingo que hemos puesto el flyer, la publicidad del programa del día de hoy. Y vamos por la primera canción, que se llama Tómalo con Calma. Estamos en Pasos Cortos Perú.
La misma historia, mil paranoias, mil paranoias.
Sí, eso era, perdón, eso era, no, pap, ya llegó Arturo Coral, está acá, no se preocupen. Antes de empezar la conversa, vamos a mencionar que el día de mañana en Pasos Cortos Chile, así porque nos escuchan en dos países, Vero va a estar hablando de mujer y emprendimiento, va a estar Girls in Tech y la artista Gabriela Errázuriz. Corrígeme, Vero, si me estoy equivocando, que preside una agrupación de mujeres artistas. Ajá, eso me interesa bastante. Y en la música va a estar La Mano Fayuca, ¿no? Así que mañana, miércoles, en Pasos Cortos Chile, Vero va a estar ahí esperando, esperando que la sintonicen. Y acá estamos con Arturo Coral de Angel Hack, ¿no? Con el que vamos a hablar sobre desarrollo colaborativo de software, que, bueno, en alusión al evento que estuvieron desarrollando el fin de semana pasado, acerca de, bueno, que se llamaba el hackatón.
Sí, es un hackatón.
Entonces, para empezar la conversa, hemos traído a nuestro experimentado asesor técnico Renzo, que cualquier duda que tenga, también me va a ayudar con las preguntas. Pero primero queríamos preguntarte, ¿no? Angel Hack, ¿qué es Angel Hack?
Ok, hola. En primer lugar, muchas gracias por la invitación. De hecho, estamos aquí corriendo en tiempo y tal. Gracias al CIDE por la invitación también. Mira, Angel Hack es una organización que está en 60 países haciendo hackathons. Y las hackathons son encuentros de programadores, de emprendedores, diseñadores, visionarios, que se toman más de 24 horas juntos de un día para otro. Arranca el sábado en la noche, termina el domingo a las 3, 4 de la tarde. Para crear un producto. Puede ser una aplicación, puede ser algo con hardware, puede ser algo con temas de biotecnología y todo lo que esté relacionado a crear nuevos productos en ese tiempo récord de más de 24 horas, 30 horas.
30 horas. Mucho, sí. ¿Y en cuántos países ya está Angel Hack?
Angel Hack está como en 74 países.
¡Wow!
Y en esta oportunidad que ha sido el Angel Hack 9, más de 60 países se han sumado a desarrollo de nuevos productos, ¿no? Yo acabo de regresar de la India y hace poco también hubo un Angel Hack en la India. Próximamente vamos a estar en San Francisco, se va a desarrollar en San Francisco, Estados Unidos. Ya se ha hecho también en Brasil, se ha hecho también en Chile. Ahora el sábado domingo pasado, el 11 y 12 de junio, fue aquí en Perú, ¿no? En Lima.
¿Y qué tal la experiencia?
Bueno, la verdad, debo decir que para mí fue la primera vez que estoy como embajador de Angel Hack o de una hackathon. He participado colateralmente de muchas hackathons. Es muy duro, es duro el trabajo, la organización, definitivamente gracias al apoyo de la Facultad de Ciencias e Ingeniería, el CIDE, que es un referente en temas de emprendimiento, nos ayudaron los de MakerLab. Soy el country manager de una organización que se llama Future Startup Hero, que busca formar 1,000,000 de nuevos emprendedores a nivel nacional.
Wow.
Y todos ellos colaboraron para que se diera este encuentro, ¿no?
Eso es súper interesante, pero a eso vamos a regresar en un ratito. Qué bacán la experiencia que has tenido este fin de semana. Y ahora regresando al tema tecnológico, ¿por qué hackatón? O sea, yo un poquito para explicarle a la gente que quizás nos está escuchando, ¿no? Veníamos conversando, ¿qué es un hackatón o qué es hackear? Porque quizás para las personas comunes y corrientes que no tenemos, digamos, que un lenguaje informático, lo pueden asociar con otra cosa, ¿no? Sí. Pero ¿cómo podríamos definir la hackatón o hackear?
Sí,
¿no?
sí. A ver, poniendo en claro los conceptos, ¿no? El término de hackear viene desde mucho antes incluso de la tecnología, ¿correcto? Antes de la programación y tal. Un hacker es una persona, en definición, una persona curiosa. Una persona que ustedes cuando eran niños y agarraban el carrito de la muñeca y la desarmaban y querían ver qué hay adentro, por qué se mueve. Eso en esencia es un hacker, ¿no? Y luego por ahí, ya más grandes, le ponían quizás a la salida de un parlante chiquito, le ponían una salida a un parlante grande y así es una bulla más grande con un aparato chiquito. Entonces estabas como generando algo diferente. Has hackeado un sistema. no necesariamente una computadora, o no necesariamente una aplicación, o no necesariamente un banco, ¿no es cierto? Porque es un hacker y todo el mundo como que se asusta y dice, ah, me van a robar las contraseñas de las cuentas y tal. No, 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 va un poco más allá el concepto. Entonces, yeah, un hacker es aquella persona curiosa. Incluso hay hackers de la naturaleza, le gusta ver cómo funciona la naturaleza. Ajá. Y cómo mejorar y cómo hacer cosas por el estilo. Eso es un hacker. Y una hackathon es un encuentro de diferentes personas curiosas, uh-huh, ¿no? Pero que quieren construir algo, que quieren ver cómo funciona, cómo añadirle características especiales y cómo hacer un producto nuevo en 24 horas, en 36 horas, ¿no? Uh-huh. Sí, eso es una hackathon.
Ya. Y la pregunta que tenía en mi cabeza mientras venía, ¿no? Se me ocurrió el tema de Anonymous, por ejemplo. No sé, ¿es un hacker o cómo se le podría...?
Bueno, claro, ellos son... Definitivamente, a los Anonymous se les puede denominar curiosos, así, pero súper... locos, porque tratan de entrar sí o sí y romper toda regla que haya, ¿no? Un hacker es lo mismo, igual, o sea, un hacker abre cualquier cosa y quiere saber qué hay adentro, y ellos también, ¿no? Los anónimos, de hecho, tienen otros fines, quizás, algunos que por ahí dicen que son fines más como neutrales y tal, porque no hacen cosas maliciosas, sino cosas que demuestran algo quizás en favor a la humanidad, ¿no? Porque si se está cometiendo corrupción y tal, pueden que lo puedan mostrar, ¿no? Como ha sucedido, ¿no?
Claro.
Y sí, son hackers, ¿no? Son personas que saben mucho de sistemas, se cuelan la seguridad de los sistemas y pueden sacar información muy privada y ponerla pública, ¿no? Uh-huh. Sí, sí, son hackers.
Y en el tema del desarrollo colaborativo, ahí ya entrando el tema de la hackathon en sí, ¿Cómo es que funciona? ¿Entran grupos a un sistema a ver qué es lo que... qué defectos puede tener para mejorarlo?
Sí, nuevamente, en una hackathon la gente va porque le gusta el tema de crear nuevas cosas. Entonces, nuevamente, vienen emprendedores que tienen una visión de desarrollar algo, cambiar el mundo. Vienen luego programadores, la gente que básicamente desarrolla, hace código. Luego vienen diseñadores y todos ellos empiezan a construir algo,
¿no? O sea, no es solo para programadores.
No necesariamente. Esto hay que dejarlo un poco claro, ¿no?
Claro.
Aquí, en nuestra cultura, en este ecosistema muy chico que tenemos, mucha gente se rasga las vestiduras por no hay hackathon pura, ¿no? No hay hackathon como la de Estados Unidos, no hay hackathon como la de los 80. Claro que no hay hackathon como esos porque no somos Estados Unidos.
Ajá.
No tenemos esa cultura necesariamente. Necesitamos resolver problemas locales. Claro, entonces dicen, entonces no es una hackathon. Bueno, venga, no sé, tenemos que ponernos de acuerdo de algún modo, pero lo que queremos hacer nosotros es que hayan espacios libres de trabajo colaborativo donde puedan venir los que quieran crear algo para cambiar el mundo, para cambiar su sociedad y puedan desarrollarlo en un tiempo determinado, ¿no? Entonces, De ese modo, la hackathon es un trabajo sí colaborativo, multidisciplinario, que busca crear soluciones. Y en nuestros tiempos, en nuestras economías emergentes de necesidades de soluciones, tenemos pues gente que se une, se junta y se pone a desarrollar duramente, amanecida, ¿no?
Y en este caso en particular de la hackathon que han tenido el fin de semana, el lema era Anyone Can Code, ¿no? Sí. Que creo que es el lema que está girando en torno a las hackathons de este año, ¿no?
Es
¿por qué?
Sí, porque justo se busca invitar a toda la comunidad de que cualquiera puede generar un código, ¿no? Cualquiera puede crear, cualquiera puede aprender. Entonces, si tú vas a este espacio también, es un lugar donde hay un chico que sabe más que tú y te enseña un poco de lo que sabe. Entonces, y tú puedes ir aprendiendo y tú sabes algo que no sabe él y tú le enseñas también y hay una retroalimentación, ¿no? Anyone Can Code es un movimiento particular del Langell Hack de este año para que todo el mundo se anime y pueda generar código y pueda generar soluciones, ¿no? Igual ya hace poco, no hace mucho en realidad, del presidente Barack Obama de Estados Unidos también, y luego Mark Zuckerberg de Facebook y muchas otras personalidades muy importantes en el mundo, Bill Gates, recomendaban hacer algo de código, porque así nosotros entendemos un poco cómo vamos ahora mismo que tenemos tanta tecnología alrededor de nosotros, ¿no?
Uh-huh. Y en el tema de las personas que no, digamos que no están familiarizadas con el tema del código, ¿cómo es, o sea, entrar a un espacio o, digamos, yo, Ángela, tengo una idea, quiero construirla, pero quizás todavía no tengo la herramienta para crear un código? ¿Cómo hacen ustedes en ese tipo? ¿Cómo, digamos, cómo apoyan a los equipos, por así decirlo, que les falta un poco el tema del código en sí?
Sí, a ver, en ese caso, felizmente dentro de las redes sociales que ahora los tenemos, ¿no es cierto? Ahí tenemos Equipu, que el director Eduardo Ismoes creó esta plataforma como hace 10 años. Tienen espacios donde los chicos se concentran alrededor de la pasión. Y entonces alguien que ahí están haciendo código, están apasionados por el tema, y yo me acerco y quiero formar parte de, y me abren las puertas y me pueden enseñar. Entonces, y lo bueno es que están creando más de estos espacios, ¿no? Está también aquí en la Católica, en la Uni, algo que se llama Hackspace. Ahora Federico Lara, que es uno de los chicos que es muy tecnológico por acá, ha logrado cosas importantes, ha abierto algo que se llama Hackers League o Hackgrade, una cosa así, que es nueva, ya con gran repercusión. Está funcionando en la Católica todos los sábados, si quieren, y los invitamos. Irina Dávila está liderando un tema que se llama Maker Lab, el Maker Lab, que también les enseña a los chicos que no conocen nada de código para que puedan introducirse en el tema. Entonces, y en internet, si buscan ahí hackathons, o si buscan ahí coders, si se buscan programadores, hay como unas listas donde ustedes pueden ir, y hay eventos casi gratuitos, el Google Developer Day, ¿no? Entonces, hay muchos espacios ahora, y felizmente estamos conectados con todo el tema de la tecnología, donde alguien que no sabe de código puede relacionarse con personas que saben de código para que puedan llevar a cabo sus ideas conjuntamente.
Claro, ya no es tan cuadrado, quizás como antes, ¿no? El tema de la formación, quizás porque ahora tú ya, pucha, tienes tantas herramientas también a la mano, ¿no? O tantos medios, quizás, ¿no? Y el tema de la mujer, esa es una pregunta también que estaba pensando, la tecnología y la mujer, y justo que mencionábamos el programa de mañana de Pasos Cortos Chile. ¿Cómo ves tú el tema de la mujer dentro de los hackatones o como hackers? Ya imagino que hay más presencia femenina.
Sí, sí. La verdad, yo estoy gratamente sorprendido. Definitivamente, tampoco puedo sorprenderme tanto porque ha sido un trabajo duro, como les decía. Una cosa es estar como participante, otra cosa es estar como organizador. El trabajo es 5 veces más grande, más arduo. Y otra cosa que teníamos nosotros muy pendientes era, sí, poner delante, en la palestra, poner como jurado a las chicas, o sea, las mujeres empoderadas en este tema que no es muy común para ellas, claro. Que sin embargo sí hay. Me di el trabajo de buscar, de contactar, tenía oferta de 10 personas que querían ser jurado rápidamente, y todos hombres, y con muy buenas posiciones, de hecho, muy bien rankeados, pero tenía que hacer una búsqueda exhaustiva por poner como la mitad mujeres y la mitad varones. Finalmente he terminado como 4 mujeres y un varón, lo cual me pareció espectacular, algo antes nunca logrado, y muy también aplaudido. Y dentro de la misma hackathon, por lo menos por equipo, habían o 2 personas o 1 persona, pero sí o sí, habían 2 mujeres o 1 mujer. Esto, te estoy hablando que es un más o menos un 30%, 35%. Y eso me parece, para mí, fantástico. Esto, se los aseguro, si hacemos una retrospectiva de las hackathons que han venido pasando, esta es la hackathon de Ángel Hack en la Católica, en la Universidad Católica, que ha tenido mayor cantidad de público femenino, y yo estoy encantado porque haya sucedido de esa manera, y que, bueno, las chicas que han sido jurado las vuelvan a invitar en un Girls Tech o en algunos otros eventos, ¿no? Porque ya están ahí, ya están en palestra para que las puedan invitar y que les cuenten un poco su experiencia.
Es bastante interesante el tema de la presencia femenina entonces en el mundo tecnológico. ¿Alguna pregunta, Renzo? ¿Alguna curiosidad todavía? Renzo está maquinando preguntas.
Sí, sigue googleando.
Sí, está ahí pensando qué va a preguntar. Bueno, nosotros vamos a ir al corte un ratito, pero antes vamos a seguir con la música de NoFap. Bueno, esta banda, que es una banda punk rock, rapcore, con una propuesta diferente a las típicas bandas de punk, nos cuentan que han encontrado muchas trabas en su camino, como todo emprendedor, pero eso no ha sido como que el punto final a, como banda, ¿no? Así que después de un par de años, porque ellos empezaron en el 2012, en el 2014 ya la banda al fin logra grabar su primera producción profesional, que se llama como la canción este que escuchábamos, Tómalo con Calma, ¿no? Y también lanzaron su primer videoclip que se llama Mala Espina, y esa es la canción que vamos a pasar ahorita. Estamos en Pasos Cortos, Perú.
Sabes lo que te gusta. Nosotros también. Escucha Zona Pu.
Me gustan los aviones, me gustas tú.
Si tu celular suena, pero en tu cabeza extrañas. O si tus oídos escuchan. Pero tu cuerpo baila. Asume tu lado B, todos los martes en Cassette 90, por Zona Pup. Solo para noventeros.
Si no quieres escuchar muletillas como
Taque, Wong,
Bueno,
escucha.
¿Mangas?
Escucha Zona Puc.
Tenemos un cartel
que nos impide decir.
Seguimos acá en Pasos Cortos Perú, seguimos conversando, de hecho, estamos conversando en el corte con Arturo. También de su proyecto, que vamos a hablar de eso, terminando de hablar un poco del evento que tuvieron el fin de semana. Nos comentabas lo arduo que ha sido organizarlo, igual satisfactorio. Cuéntanos un poco, digamos, el proceso en sí, y cuéntanos qué cosas han pasado, qué anécdotas has tenido acá produciéndolo.
Bueno, sí, les comentaba un poco que el tema de trabajar en la organización es bastante duro, porque desde ya tienes una responsabilidad de hacer un evento, no es cosa chica. Es un evento en realidad muy democrático, en la medida que no costó ninguna entrada. Future Startup Hero hizo que conversó con los organizadores en Estados Unidos y le dijo que todavía no estamos acostumbrados a un tema de pago. Entonces lo hicimos libre de pago. Se tuvo que buscar el auspicio para las comidas, que no es fácil. O sea, la gente no es que venga, voy a hacer un evento y todos te dicen ya, ok, ¿cuánto quieres? ¿No? ¿Cuántas comidas quieres? ¿Desayuno, almuerzo, cena y tal? No es tan fácil. Entonces, coordinar esto, reunirte una vez, dos veces, tres veces. Tuve un equipo colaborador de primera. Está Diana Cisneros, que es otra embajadora. Está Judith Yauri, está Dante, está David. En fin, 6-7 personas colaborando. Yo casualmente estaba en la India y ellos seguían colaborando. Estuve de viaje y ellos seguían reuniéndose. Felizmente llegamos a cubrir todo. De hecho, les contaba un poco en el corte que por ahí sobró un poco de comida, y para que no dejaran oliendo el salón, se lo llevaron a mi auto. Mi auto terminó oliendo a comida. En la noche tenía que pegar los ojos y dormir un ratito, como un par de horas. Me voy al auto y no podía dormir porque tenía el olor a carne ahí. O sea, que dormí con las ventanas abiertas y tal. Pero nada, finalmente, como lo comentábamos, igual muy gratificante saber que se están creando cosas. Muy gratificante saber que hay chicos que están valorando su tiempo, su energía en crear cosas de impacto, ¿no? Y yo feliz por eso, feliz de ver cuánta entrega, cuánta energía en esta Angel Hack. Eso me pareció a mí increíble, y que se estén dando estos espacios. O sea, estamos hablando de, por favor, ¿cuántas hackathons se daban aquí hace 3 años o 4 años? Ninguna. Cero hackathons. Ahora ya tenemos mucho más. Y me parece muy, muy loable de parte de la universidad, de parte de ustedes, que hacen un seguimiento a esto, para que puedan los chicos que van a la hackathon sentirse como en un lugar donde corresponde, en un lugar como verdaderos representantes de tecnología, como verdaderos líderes de tecnología, porque lo están haciendo. Antes lo hacían seguro en sus casas, muy como cerrado el tema, pero hay que darles un espacio. Hay que crear este espacio donde ellos merecen ser escuchados, merecen mostrar las cosas que hacen, mostrar sus habilidades. Me parece buenísimo todo este cambio generacional, buenísimo lo que están haciendo ustedes para tratar de seguir este tipo de cosas, ¿no? Y quitarnos la curiosidad de la tecnología, de estos términos medio raros que estén, pero que al final suman y suman para todos.
Sí, para mí de hecho es un mundo. Yo no sé nada de informática, pero acá siempre es bueno preguntar, y uno nunca construir si es que no aprende, ¿no? Y ya por otro lado, bueno, no por otro lado, sino ya siguiendo el tema del evento, pero el tema en sí, los proyectos que desarrollaron, estaban guiados, tenían una finalidad, ¿no? ¿Nos comentas de qué se trataba más o menos?
Sí, mira, nuevamente nosotros lo que buscamos hacer era que anyone can code.
todo el mundo o cualquiera puede desarrollar código y tal, entonces era una invitación bien abierta. Uh-huh. Esta ha sido una de las hackathons más puras que ha habido, si, por así decirlo. No había ninguna restricción, no había ningún tema estrictamente definido, así que era muy abierto, ¿no? Desde temas ambientales, educativos, gobernanza, etcétera, etcétera. Entonces, salud y tal. Entonces, podías hacer lo que querías, ¿no? Sin embargo, destacaron algunos. Uno de los ganadores fue un proyecto que se llama WAPI, ¿no? Y este proyecto lo que hace es interesantísimo. Los chicos, yo tengo he tenido la suerte de verlos cómo estaban, como que se rompían la cabeza de qué hacer, cómo hacer, diseñar, dibujar en la pizarra y tal. Y finalmente lograron un producto bien, bien estructurado. Le tomas fotos a tu bebé y como que vas como haciendo historia del tema. Y la máquina, el algoritmo de la computadora, lo que va haciendo es reconocer qué has estado, qué actividades has estado haciendo con tu bebé. Entonces como que reconoce eso se llama inteligencia artificial. Uh-huh. Y lo que hace es sugerirte cuáles son los siguientes pasos para que tu bebé tenga el mejor desarrollo. Me parece increíble, chicos. O sea, eso tenemos que mostrarlo, eso tenemos que premiarlo. O sea, felizmente no soy el que premia, pero los entendidos del tema revisan todo. Se van hasta el fondo del asunto y revisan qué es lo que han hecho. Y claro, la idea vale, ¿no? La idea está muy buena. Y cómo ha trabajado el equipo, ven el código que han desarrollado. Les cuento que estaba el CTO de Cinepapaya. Cinepapaya ha levantado como 2.5 millones de dólares. Y este señor sabe lo que hace. Entonces se revisó y dijo, wow, o sea, me gustaría contratarlos. Claro, o sea, espectacular. Pero eso, y habían otras personas que también revisaban código y tal, de Depa Academy, Katia Cuevas. Entonces, a mí ha sido un jurado de lujo. Y ese fue el proyecto ganador. Yeah. Si quieren que les comente, el segundo puesto fue uno... Unos chicos de la Católica, me acuerdo mucho, Manuel Solórzano, liderando el tema, y hicieron como un robot, igual, nuevamente un boot le llaman ellos, es un boot, un robot, que lee como los vouchers de... Tú vas y compras algo en algún supermercado, ¿no es cierto? Uh-huh. Y tienes un voucher. Entonces tú le puedes tomar o una foto o puedes escribir unos códigos y sale cuánto cuesta a todos los que están en la red. Les dice cuánto cuesta un producto, si está en precio bajo, si está en precio alto, y tú te enteras dónde lo están vendiendo. Es como, ¿viste? Es como, trabajamos en conjunto, yo por ponerle una foto a tal, y ya estoy avisando a mucha gente, y luego esa gente también me está avisando a mí cuando hay algún tipo de oferta y tal. Se parece trascendental, trascendental. Y el tercero, que también me parece alucinante, fue uno en el cual Elvis Rivera es uno de los líderes del equipo. Habían desarrollado como unos pedacitos de papel donde ponían avanzar a la derecha, avanzar a la izquierda, repetir dos veces, y estaban haciendo un juego en la pantalla donde había un chanchito, un pajarito y tal, y tú ponías la tarjeta derecha o derecha dos veces y el animalito empezaba a moverse derecha dos veces. Alucinante, o sea, y claro, un niño de 5, 8 años empieza a jugar con eso y lo que está haciendo inconscientemente es programando.
Oh, mira.
Ustedes me decían, ay, pero yo nunca he hecho una línea de código, ¿cómo es eso de codear? Mira, cuando tú agarras, la computadora es muy simple en realidad y es casi a veces tonta cuando no la programan, ¿no? Pero cuando tú le dices, a ver, es lo mismo, es muévete a la derecha una o dos veces, entonces se mueve a la derecha, eso es lo que tú le ordenas. Uh-huh. Y ellos han construido eso con fichas.
Con fichas.
Con fichas impresas, de un papel impreso, como dicen, derecha, dos flechitas, la ponen enfrente de la computadora y la computadora interpreta y empieza a jugar, a moverse la figurita.
Yo voy a necesitar eso para aprender.
No, imagínate, un sobrino luego soñándote, ¿no? No, son cosas impresionantes y que lo hacen. De hecho, mucha gente venía con ya la idea y tal, claro. Y ahí afinaba y desarrollaba, ¿no? Hay. Solo para mencionar un par, si me dan un poquito de tiempo, sí, sí. Había uno que me parece increíble, que era de unos chicos del Maker Lab, que era como un globo aerostático. Me hubiera gustado que quede en algún lugar, pero está buenísimo. Era un globo que está arriba y va como andando y tiene como una plantita que va midiendo cuán contaminado está el ambiente. Mm. Y a la vez hacía las veces de limpiar el espacio en el que andaba.
Interesante.
Estaba como descontaminando, estaba midiendo, o sea, como un globo aerostático a mini escala. Y eso también fue, a mí me parece súper rescatable ese proyecto, y entre muchos otros, ¿no? El que quedó con mención honrosa fue uno que utilizaba agua sucia o media contaminada y generaba energía eléctrica. Con bacterias y tal, generaban energía eléctrica, hicieron una maquetita para la casa y ponían un LED, y ahí ponían, no sé, una cuestión de cables y tal, y luego estaba como encendiéndose el LED. ¿Y qué estaba sucediendo? Que las bacterias estaban consumiendo, y al momento de consumirse, es un ejercicio que pasa, es un tema que pasa, y generan energía. Y esa energía es capturada por los diferentes cables y llevada pues a alumbrar la luz de la casita, ¿no?
Ah, o sea, no todo está relacionado a software, por así decirlo.
Nuevamente, como les decía, esta ha sido la hackathon más abierta que hemos tenido, y han habido incluso proyectos de hardware. Habían como ese globo aerostático, claro, como el de la chica está en las bacterias, y un par más por ahí que estaban relacionados. Y los chicos estaban felices, o sea, veías que tenían rueditas los carros y que le metían como unas soldaduras y tal, o sea, impresionante.
Sí, y en el tema de ahí ya en el trabajo, en el espacio, en el salón donde estaban, el tema del estrés, la cantidad de horas, ¿qué tal? Yo me imagino que la gente que va con su idea y llega toda emocionada a hacerlo, o sea, ya hay gente que va hasta el final, hay gente que quizás no, pero ¿cómo sentiste en general, ¿no?, a los asistentes?
Sí, yo creo que, bueno, ya tenemos un ejercicio de esto. Nuevamente tengo que mencionar dos espacios muy interesantes, es el Hackspace en la Uni con Álvaro Concha, y por otro lado está el Maker Lab con Irina Ávila, que están haciendo un trabajo increíble, buenísimo. Entonces ya los van entrenando los chicos, de alguna manera. Y las otras personas que también asisten a hackathons ya saben cómo son las hackathons, entonces ya se vienen preparados, son unas máquinas los chicos, son... Realmente son una máquina, o sea, el cuerpo les da, aguantan, están con Red Bull, están con bebidas energizantes y están programando, pero es una competencia. Claro. Es una competencia y ellos quieren ganar y están a morir con,
o sea, hay una motivación ahí bien grande, ¿no?
Súper grande, bueno, y se relevan, si no, ¿no? Uno es como sentinelas, ¿no? Uno, ok, tío, yo duermo y tu programa, ok, y ahora me toca, me despierto y ya yo duermo un rato. O sea, es una carrera fuerte y los chicos están preparados, mentalmente vienen muy sólidos, por lo menos les digo, de los 15 equipos que hubo, 16, 7 equipos, 8 equipos súper sólidos, súper sólidos. Chicas, chicos, ambos, y amaneciéndose, ahí desarrollando su proyecto.
Ya, bueno, y el evento ya terminó, el ganador fue...
El ganador fue Wapi.
Wapi, la aplicación para las fotos
de los bebés. Y claro, recomendarte y tal, sí.
Sí, bacán. Y ahora cuéntanos un poco ya antes de terminar de tu proyecto.
Ah, bueno, yo soy el Country Manager de Future Startup Hero. Future Startup Hero es una organización que trabaja con materiales de la India, donde yo estuve un tiempo en un training para líderes de economías emergentes. Fueron entre 14 y 15 líderes de economías emergentes, donde aprendimos a cómo capacitar a nuevos emprendedores. Entonces tenemos un reto, tenemos apoyo de la Alianza Pacífico, de los cuatro países, Chile, Colombia, México, Perú, y también lo que se ha hecho en India, una síntesis de las metodologías que utiliza Estados Unidos, Inglaterra, pero es que es increíble que en la India tengan masters y doctorados en temas de emprendimiento. ¿Se dan cuenta? O sea, emprendimiento, o sea, están a mil con el emprendimiento. Aquí, lamentablemente, todavía no tenemos másters en emprendimiento, menos doctores en emprendimiento. Entonces, es algo que nosotros estamos tratando de apoyar, de fomentar. Pero el reto más grande que tenemos, y donde los invito, chicos, a que se sumen, es, y a todos los que nos están escuchando, a los millón de oyentes que tiene Zona PUC, es un poco a sumarse a este reto de generar la mayor cantidad de impacto en la gente. Buscamos el millón de emprendedores para el bicentenario. Es una meta de 5 años, es una meta súper ambiciosa, pero tenemos que tener un norte bien definido. Entonces, en la medida que nosotros podamos crear de 100 emprendedores uno que forme su startup, vamos a evolucionar todo el ecosistema de emprendimiento nacional, mundial, para que las empresas, las pymes también sean cada vez mejor, ¿no?
Claro.
Eso es parte de lo que nosotros buscamos.
Bueno, nos comenta Vero, que es la conductora de Pasos Cortos Chile, nuestra hermana chilena, que en Chile hay máster en innovación y otros.
Y otros.
Bueno, en innovación, bueno, Chile es un país innovador.
Claro, ¿no? Claro. Yo he vivido en Chile un año por Corfo, por Startup Chile.
Y ahí es otro ritmo.
Claro, totalmente.
En el tema de innovación y emprendimiento también, ¿no?
Sí, de todas maneras. O sea, ellos están posicionados en el lugar 20, o por lo menos en el 2012, posicionaron el lugar 20 en el mundo. Cuando yo me voy a la India y les digo, vengo de Perú, dicen, ¿dónde queda Perú? ¿Qué es eso? ¿Es una isla? No,
claro.
No es una isla. Pero digo, está al costado de Chile. Chile, Chile, sí. Bueno.
Sí,
lo reconocen, claro, es que Chile está gastando como 12 millones de dólares para fomentar Startup Chile, que está haciendo una gran labor, creo yo.
Uh-huh.
Por ejemplo, yo he apoyado a un par de empresas chilenas a que entren al mercado peruano, solo yo, o sea, es una persona,
uh-huh.
O sea, que recibió apoyo de Chile. Y hay 1,000 personas, como yo, emprendedores,
uh-huh.
que han podido recibir este apoyo. Es un concurso, de hecho. Se postulan 1,900, 1,000 y solo entran 90.
Yeah.
A ese programa, ¿no? De Estados Unidos, de la India y tal. O sea, yo una persona y luego tiene 1,000, ¿y cuántos de esos habrán generado proyectos conjuntos y han entrado empresas a esos otros países, ¿no?
Uh-huh.
Así que sí, Chile está avanzando.
Sí, bien. Está avanzando. Pero nosotros no nos quedamos atrás y vamos a llegar al 1,000,000 de emprendedores para el Bicentenario.
Eso
no es imposible.
Bien, con pasos cortos.
No es imposible, vamos a hacer pasos largos más bien para llegar.
Muy bien.
Y bueno, eso fue la entrevista con Arturo Coral. Muchas gracias por visitarnos. Hemos aprendido muchas cosas sobre el hackatón. Bueno, particularmente, he aprendido bastante. Pero algunas últimas palabras de redes sociales. No sé si los quieres invitar a las personas a que te visiten.
Sí, bueno. Básicamente, el Facebook es Future Startup Hero, Future Startup Hero.
Uh-huh.
Y el Twitter es FSHero_, ¿no? Para que nos sigan en las redes, invitarlos, ¿no? Que se suman a este movimiento. El 25 de este mes, 25 de junio, vamos a tener una capacitación aquí, un full day para facilitadores.
Ya.
O sea, los que van a ser los replicadores de este proceso para los emprendedores.
¿Y eso
entonces,
dónde va a ser?
Aquí en la Católica.
Acá en la Católica.
Sí, aquí en la Católica, en el aula 1, si no mal recuerdo.
En ingeniería.
Lo estamos haciendo, equipo está apoyándonos con todo uh-huh. el tema. Y nada, seguro que ustedes van a poder difundir también el
no,
tema.
No, de hecho.
Y muchas gracias a Dar Pasos Cortos y luego Saltos Largos.
Sí, ¿ah? Muchas gracias, Arturo. Y para cerrar ya el programa, vamos con la última canción de NoFap, que se llama Sin Dirección, y esta canción ya están lanzando el videoclip, que es su segundo videoclip, así que estén atentos con NoFap porque se vienen con todo. Bueno, nos despedimos, esto fue Pasos Cortos Perú por Radio Sunapuc, gracias al apoyo de CIDE, y nos escuchamos el próximo martes. Chao.
Pasé el tiempo sin un rumbo. Creo que estoy esperando. Ay, muerde la pena.